Hola, hoy vamos a contar la segunda parte de Ventolino y el Rapto Real, que como ya habéis escuchado, contamos la primera parte porque era un poquito largo el cuento y así mejor dividirlo. Y hoy vamos a continuar ya desde la parte de la guarida de los malísimos. Vamos a comenzar. Los días siguientes, siempre según el discurrir de Pueritia, no tuvieron más encuentros. Se alejaron del bosque y entraron en una zona pantanosa. Los pies se pegaban al suelo como si el lodo fuese pegamento, hacía calor. Pero lo que más inquietaba a Ventolino no era el sofoco, sino la sensación de que alguien los acechaba. Alguien muy conocido por él, su hermano y eterno rival, Martico. No quiso preocupar a Alex, aunque decidió mantenerse alerta, más aún en aquella zona. En ella abundaban los malismos, seres torpes, tontos y perezosos, crueles y manipulables. Eso inquietaba al duende, que Martico hubiese puesto en guardia a estos contra su presencia, que los horrorosos malismos les considerasen una amenaza. Y aunque normalmente no molestaban a los viandantes, podían mostrarse francamente desalmados si les apetecía. Avistaron un montículo en mitad de aquel pantano. Ventolino comprendió que se trataba de su guarida. «Creo que deberíamos dar un rodeo», aconsejó el duende. «¿Por qué?», preguntó Alex. «Esa zona parece seca, yo tengo los pies mojados». «No importa, aguanta un poco, no es aconsejable». «Para ti es fácil decirlo. Como vas volando», reprochó el niño, «tú no lo entiendes. No creo que quisieras tropezar con los malismos». «¿Qué son?». «Una especie de trolls. Son horribles, despiadados». «También lo era Lojanco al principio». «Esto es distinto. Con ellos no sirve negociar. La única salida supone reír sus estúpidos chistes y escapar». «Si te dejan». En ese instante llegó hasta ellos un olor nauseabundo. Tres grandes bolas de pelo con patas y brazos salían a recibirlos. Alex se fijó especialmente en su enorme nariz, en sus prominentes orejas, en sus ojos inexpresivos y amarillos, y por supuesto en su boca, tan sucia y babeante que solo la visión provocaba repulsa. La sensación final suponía una mezcla de miedo, asco y burla. Habló el mayor, parecía el jefe. «Tal y como nos advirtieron, he aquí los intrusos». «¿Quién os contó de nosotros?», preguntó Ventolino, aunque intuía la respuesta. «Deberías saberlo, y también que nadie en su sano juicio cruza por nuestra guarida sin pagar tributo». «No llevamos oro», se atrevió el niño. El animalismo lo observó de arriba abajo. «Vaya, vaya, tú debes ser el tonto que quieres llegar hasta el Bú. Él también desea verte, aunque no le importa si llegas entero». Los otros dos rieron la ocurrencia. «No le importa», repitió. «Es más», sumó uno de los otros, «para hablar con él no necesitas tus brazos o tus piernas. Seguro que saben ricos». Se relamió. «¿Y qué hacemos con la libélula?», cuestionó el tercero. «No parece tener mucha carne». Ventolino voló. Se interpuso entre Alex y las bestias. «Me parece, señores, que esta conversación ha empezado bien. Puede que vosotros nos conozcáis. Nosotros, en cambio, desconocemos vuestros nombres. ¿Para qué los quieres, ser insignificante? Bueno, no podré hablar de vosotros cuando nos hayamos ido». «Me parece que no lo comprendes, ¿eh? Ninguno de los dos va a escapar». «En efecto, tal y como me habían avisado», anunció el duende con tranquilidad. «¿Qué insinúas?». «Que no me extraña que os tengan por malvados y que nadie se acerque a este pantano. Yo pensé que erais graciosos». «Somos graciosos», defendió el jefe de los malismos. «Bueno, si al menos explicaseis cómo vais a comernos, la cosa tendría su gracia», rió Ventolino. Alex comenzó a activar el juego. Se sumó a él. «A mí me gustaría que empezaseis por la pierna derecha. Se me rompió hace un año y a veces me duele». «Calla, niño, deja de hablar a los mayores», se dirigió de nuevo a Ventolino. «Somos muy graciosos. ¿Qué sabéis hacer?». «Tú», ordenó uno de sus secuaces, «haz una voltereta en el fango». El otro no se lo pensó y se tiró de cabeza al lodo del pantano. El duende soltó una sonora risotada. Alex también. «Sí, sí, reconozco que ha tenido gracia. ¿Podrías repetirlo?». El jefe hizo un gesto y el otro renovó las maniobras. Nueva risa. «Me encanta», mintió Ventolino. «¿Y si lo hacéis dos a la vez? ¿O mejor los tres?» «¿Es eso lo que deseas?», interrogó el malismo. «Mayor, ¿cambiarás de opinión sobre nosotros si lo hacemos?» «No lo sé. Aún no se ha visto». Los tres tontorrones comenzaron a revolcarse por el barro. «¡Más, más!», gritaban Alex y el duende, mientras incrementaban sus risas. «¿Y bien, enano arrogante? ¿Todavía piensas que no somos graciosos?», preguntó después de las piruetas. «No, no, sin duda, sois de lo más cómico. Qué lástima que la gente os tenga por peligrosos. Es porque no os conocen». «Pues sabemos hacer más cosas», retozó uno de ellos. Y comenzó a dar vueltas sobre sí hasta sentirse mareado. Cayó de nuevo sobre el barro. Todos, sin excepción, celebraron la payasada. «Eso no es nada», se envalentonó el otro, espoleando por la envidia. «Yo sí que soy gracioso». Se subió al montículo y se tiró, rodando hacia abajo. Cayó con estrépito, al final de la cuesta, provocando un ingente chapuzón en las turbias aguas. A la gesta le siguió una nueva carcajada, esta todavía más sonora. «Tonto», rivalizó el jefe. «Nadie sabe hacer el idiota como yo, observad». Emprendió una carrera por el lodo, corriendo con todas sus fuerzas. A cada paso tropezaba, se caía, se enfangaba. Con cada traspié su público estallaba en bulla y aplaudía, jaleaba a su héroe para que realizase una nueva bufonada. Así estuvieron más de media hora, y justo cuando el malismo mayor se cansó de su actuación y a los otros les dolía la tripa de tanto reír, se dieron cuenta de que estaban solos, de que sus prisioneros, aprovechando tanta algarabía, se habían fugado. Rugieron y lloraron hasta que vino la noche. Luego durmieron. Por suerte para ellos, la memoria del humillante episodio se borró en sus cabezas al despertar. Tal sucedía con los malismos, seres torpes y malvados, tan solo culpables de su propia ignorancia. La astucia de Paparrasola. «En cierto modo me dan pena», susurró Alex. «¿Quién?». «Los malismos», Ventolino asintió. «No son tan malos como los pintan», explicó. «Su único defecto consiste en no saber qué hacer. No saben divertirse. Sin embargo, parecían muy felices», opinó el muchacho. «¿Por qué? ¿Porque se reían?». «No te confundas. La alegría no tiene nada que ver con lo que has visto. Ellos siempre se burlan de los demás. No les importa hacer daño». «Ya, en mi cole hay niños así. Se pasan el día metiéndose con los otros, haciendo bromas pesadas». «Te entiendo. Comiéndose a los demás», el duende suspiró. «A pesar de todo, sientes lástima por ellos, ¿verdad?». «Claro», razonó. «Ha sido muy fácil engañarlos». «Eso es porque tú eres listo y enseguida has comprendido mi juego. No tomarlos en serio. No obstante, de reconocer que al principio pasé miedo. Nada es más peligroso que la idea que nos hacemos de los demás. Casi siempre está equivocada, aunque puede llegar a paralizarnos», glosó el duende con sabiduría. «Bueno, no quiero darte lecciones. Las mejores son aquellas que se aprenden por el camino. Y te aseguro que nos quedan unas cuantas», prosiguieron la marcha. La oscuridad volvió a acompañarlos. La senda los condujo a una planicie confusa e infinita. Después de caminar un rato entre penumbras, la ruta los colocó frente a una decisión. Había cuatro destinos, cuatro carteles que apuntaban hacia lugares distintos. Ventolino se detuvo y anunció un buen lugar para descansar. Alex coincidió con su parecer. «Solo se puede elegir bien con un mínimo de calma», y añadió, y a renglón seguido se acostaron en la hierba. Cuando despertaron, el paisaje había cambiado. Ya no había cuatro carteles, sino 100, 200, 500. La vereda había quedado tan dividida que por toda la campa se esparcían decenas de senderos. Es más, aquellos hilos no cesaban de multiplicarse. Cada vez había más opciones. A Alex le invadió la confusión, el desasosiego. ¿Por dónde continuar? «Vaya, solo hay una explicación para esta mudanza», ilustró Ventolino. «Esto es cosa de Paparrasola». «Ya», contestó el chico, acostumbrado a nuevos personajes. «Otro de los habitantes de Pueritia». «No», negó el duende, «en realidad no tiene nada que ver con ella. Se adentró un día por estos parajes ofreciendo chucherías. Solo busca robar sonrisas, ponerlas precio». «No comprendo». «¿Una roba sonrisas?». «Sí, y aunque en apariencia las regala, en realidad las vende. Sustrae la alegría de unos niños para ofrecérsela a otros. En el camino se enriquece. El problema es que se trata de sonrisas usadas, con lo que el niño que las compra se siente siempre insatisfecho. ¿Qué aspecto tiene? Cuando la ves volar con su precioso traje y plumaje, te sientes atraído. No obstante, cuando baja a la tierra y te enseña sus garras, sabes que no resulta tan bella. Y lo peor es su voz. Grita a todas horas y su chillido confunde a quien lo escucha. Estoy convencido de que planea sobre esta llanura. No hay más que ver el lío que ha provocado en los caminos. ¿Qué haremos si desciende? Nada, basta con no escuchar. Cuando se cansa de graznar y no tiene lo que busca, te da por imposible. Entonces las cosas se vuelven claras. No escuchar, pensó Alex, tan fácil como taparse los oídos, Ventolino pareció adivinar. Me temo que no es tan sencillo. Su voz se escucha por dentro. Esa arpía posee la cualidad de hacerte creer que su opinión es la tuya. Se mete en tu pensamiento. Lee la mente, más que eso, la manipula. Y por desgracia no puedo ayudarte en esta batalla. Eres tú quien debe enfrentarla. El muchacho se puso serio. Trató de concentrarse. No importa lo que te proponga o lo atractivo que parezca. No necesitamos más de lo que portamos para seguir nuestro viaje. No importa lo atractivo que parezca, se repitió a sí mismo. Entonces, como salido de la nada, oyó un terrible reclamo. Una sombra móvil pasó sobre sus cabezas. Sintieron una brisa inconstante, como el batir de unas alas, y en menos de 3 segundos, la arpía se apostó frente a ellos. «Vaya, vaya», comenzó con tono chirriante. Se dirigió directamente a Agnes, como si su acompañante no existiese. «No te esperaba tan pronto». Aguardó un segundo. «¿No contestas?». Ahora sí reparó en Ventolino. «Ah, ya. Imagino que este duende te ha dicho que no lo hagas. Y seguro que te ha ofrecido buenas razones». Hizo una pausa. Paseó a su alrededor. «Te habrá contado que soy una embustera, que no necesitas nada de lo que vendo. Interesante. Solo una pregunta. ¿Cuánto hace que no comes? ¿Cuánto que no bebes?». Alex cayó en la cuenta. En todo el tiempo que llevaban de viaje no había probado bocado. Se acordó de lo referido por Ventolino. «El aire de Pueritia nos sustenta», respondió. «No tengo hambre». «Bueno», explotó Paparrasoya, «al menos posees boca». Alex buscó a Ventolino. No sabía si había obrado bien al entrar en conversación con la bruja. Fue inútil. Había desaparecido de su visión. «¿Qué? ¿Qué has hecho con mi duende?», preguntó temeroso. «¿Tu duende?», replicó la embustera, sin mover los labios. «¡Qué equivocado estás! Ese Ventolino no te pertenece, más bien al contrario». «¿Cómo? ¿Que te trata como un tonto?», anunció mientras lo circundaba. «Resulta injusto que me juzgues sin motivo, solo porque te advirtió contra mi persona. Te permites el lujo de apartarme». «¿Y si es él el quien te engaña?». «Además, te pierdes mucho», miró fijamente al pequeño. «¿Cómo sabes que lo que te ofrezco es malo, si ni siquiera lo has probado?». «Él me dijo», comenzó Alex, «que no necesitas nada. ¿Y por qué no te has dado de comer? ¿Por qué se ha alargado?». «Ya te lo diré, porque quiere que mueras de hambre en medio de esta llanura». «No, él es bueno», se defendió. «Eres un ingenio, niño ingrato. Solo es bueno quien te ofrece lo que necesitas, cuando lo necesitas. Si deseas comer, acompáñame». En ese instante el muchacho empezó a sentir una sensación de vacío en su estómago, algo que hasta ese momento no había experimentado. «¿Qué me pides a cambio?», reaccionó. «Todo tiene un precio». Volvió a pasear a su alrededor y cuando estaba frente a sus ojos los abrió ampliamente. «Tú no estás preparado». El muchacho mantuvo la mirada fija en él. «¿Por qué? ¿Por qué no lo estoy?». «Porque no eres tú quien decide, sino tu estúpido acompañante. Deshazte de él y tendrás cuanto deseas. Basta con que lo despidas y entonces serás libre». Alex respiró hondo. Oh, una pena profunda se apoderó de su pecho. Por otro lado, sintió como el aguijón de su estómago se hacía cada vez más punzante. Debía decidir. Ahora, una de las dos sensaciones tenía que desaparecer. ¿Dónde estaba Ventolino? «Date prisa. Mi oferta no es eterna. No disfrutarás de una oportunidad similar en toda tu vida». Alex sudaba. Estaba a punto de conceder. Paparrasoya lo acuciaba y con su voz acrecentaba el dolor de su estómago. Entonces ocurrió lo inesperado. Comenzó a llover. «¿Qué es esto?», se sorprendió la arpía. La campa empezó a encharcarse y los finos senderos se borraron de la vista. Solo quedó uno. Uno muy claro y amplio que apuntaba hacia el frente. Detrás de papá Rasoya apareció el rostro amable de Ventolino. El niño sonrió. «Creo, vieja arpía, que el muchacho ha vuelto a recobrar la claridad. ¿Quién ha traído esa nube?», se quejó la mentirosa. «Tú eres dueña de los deseos, de la imaginación, pero la lluvia ha puesto las cosas en su sitio. Te odio, duende maldito», rabió la criatura. Su rostro pareció aún más horrendo. Daba miedo contemplarla. «¿Ves esa sonrisa?», le contestó el duende tranquilo. «En referencia a Alex, es limpia, sincera. Estuviste a punto de robarla, confundiendo el paisaje». «¿No le vas a dar de comer?», cuestionó papá Rasoya como último intento. «Los dos sabemos que el aire de Puerite alimenta, que nadie necesita más de lo que tiene». La arpía apretó sus garras a la tierra, soltó un gran nido de furor, luego levantó el vuelo y se alejó entre voces. «¿Estás bien?», se interesó el duende. «¿Por qué me abandonaste?», reprendió el muchacho. «No lo hice. En tu mente sonaban mis consejos. Recordaste que viajabas con lo necesario». «Pero sentía hambre, hambre de veras». «¿Y aquella no lo sientes?». «Parecía tan real». «Y lo era. Papá Rasoya es capaz de que sintamos como cierto aquello que nos hace imaginar». «¿Y la lluvia?». «Creo que eso se lo debemos a Nubero. Es otro gigante, aunque a diferencia de su primo Janco, vive en el cielo. Me parece que ha acudido en el momento adecuado». «¿Lo has llamado tú?». «No, yo estaba a tu lado, aunque no me distinguieses». «¿Entonces ha sido lo Janco, seguro? Él ha avisado a su primo». «Ya te dije que ganabas un buen amigo. En todo caso, nos hemos liberado de la arpía». Ventolino se posó en el hombro del niño. «Vamos, Alex, todavía faltan lenguas». Hacía tiempo que viajaban entre árboles. Un nuevo bosque los había sorprendido al abandonar la llanura. Solo esta vez se trataba de una selva oscura e intrincada, casi impenetrable. A Alex le costaba moverse con soltura, y a cada paso tropezaba o quedaba entrampado en alguna de sus ramas. Resultaba agotador. Ventolino, por otro lado, se mostraba silencioso. Desde que habían entrado en el follaje, había mudado su habitual rostro y parecía ceñudo o preocupado. Ya no era la sensación de que Martico los vigilaba. Algo obvio desde el comienzo del viaje, sino otro presentimiento, la presunción de que en aquellos parajes reinaba el poder de otros seres oscuros. «Debemos vigilar las espaldas», avisó. El niño, que tenía bastante con lo que estorbaba por delante, se detuvo y miró a su compañero. «No resulta fácil, ¿sabes?». «Nos vendrá bien un poco de tu magia», reprochó. «Mi magia no sirve para esto. Además, aquí mandan otras fuerzas». «Estamos cerca del Bú». «Siempre lo estamos, aunque no es su territorio. Hasta él se perdería en esta selva». «¿Qué quieres decir, que estamos extraviados?». «Todavía no lo sé. Necesito regresar, tomar perspectiva». «¿Puedes volar hacia arriba?», propuso Alex. «Aquí no, mis alas me obligan en horizontal. Si encontrásemos un oricuerno, supongo que se trata de otro ser extraño, de otro habitante de Pueritia». «No exclusivamente. Su aspecto te suena un caballo blanco con un cuerno en su testuz. «Ah, un unicornio». «En efecto. La única diferencia es que el oricuerno tiene alas sobre sus pezuñas, las que necesitamos para salir de aquí». «Bueno, pues llamemos a ese caballo. A caballo, busquémoslo», se impacientó el muchacho. «No es tan sencillo. El oricuerno aparece cuando estás en problemas, en serios apuros. Y aún no lo estamos», se indignó el pequeño. En ese instante se escuchó un chasquido de ramas. Alguien los espiaba. Y, por la cara del duende, nadie con intenciones benévolas. Alex se asustó. «En estos bosques, entre otros, moran lobos hechizados, lavanderas, guajas y... Y supongo que ninguno es agradable. ¿Por qué me has traído aquí?». «Era el único sendero. Además, también habitan seres bondadosos. aparte del oricuerno. Volvieron a ir sonidos, esta vez más cercanos. «He de regresar». «No, no me dejes solo», imploró el niño. «Solo así podremos escapar de este sitio. Necesitamos reconocer nuestros pasos, no sea que caminemos en círculo». «Pero ahora te necesito», Ventolin observó a su protegido con dulzura. «Yo confío en ti. Eres inteligente y te has manejado bien en otras ocasiones. Regresaré pronto». Y antes de que el chico pudiese ofrecer la réplica, voló hacia atrás a toda velocidad, esquivando con absoluta pericia cada obstáculo del boscaje. Alex permaneció en silencio. Había un sentimiento más fuerte que el miedo, la rabia. Su socio lo había abandonado en el peor momento. Maldijo en voz baja a aquel duende necio que lo había traído a Pueritia para morir a manos de qué? De hombres lobos, de brujas, en el bosque. Su enfado le hizo dar unos pasos, dos. Volvió a escuchar sonidos a su alrededor. Le daba igual, estaba demasiado enojado. Avanzó sin importarle. Nada le parecía más dañino que la traición de su amigo. Y llegó hasta un pequeño claro. En él había una charca. Se acordó de las lavanderas mencionadas por Ventolino. Sin agua en otro sitio no andarían muy lejos. De modo que apresuró la marcha para esquivar el peligro. Alguien lo detuvo. «No temas, niño». Alex se volvió. «¡Qué susto!». Frente a él, un hombre de orejas picudas y cuernos de cabrito. Reparó en sus piernas peludas y terminadas en pezuña. «¿Eras tú quien rondaba a nuestro lado, el que hacía todos esos ruidos?». «Por supuesto, pequeño, yo soy el amo de este bosque». «¿Cómo te llamas?». La criatura se presentó gentilmente. «Busgoso. Y mientras estés a mi lado, nada podrá sucederte. Yo mantengo a raya a cualquiera que desee dañarte». Alex respiró. Aquel habitante parecía de fiar. «¿De veras te pertenece todo esto?». «Bueno, en realidad no. Aunque los que viven aquí me respetan tanto que ninguno se atrevería a tocarte sin mi permiso». «Pues muchas gracias», concedió el niño. Se sentía más relajado. «¿No venías acompañado?», observó Busgoso. «Sí, pero ese duende cobarde se asustó, me dejó solo». Mintió. Luego matizó. «Me dijo que iba a buscar una salida». «Sí, parecíais perdidos. No obstante, si lo que quieres es librarte de este follaje, no tienes más que pedirlo». «¿Tú puedes?». «Te he dicho que el bosque me obedece. Si me acompañas, estarás fuera en menos de 5 minutos». Alex se sentía muy feliz. Había resuelto el problema solo, rápido y sin necesidad de Ventolino. «Vamos, ven por donde te indique». El pequeño se aprestó a seguirlo. En ese instante, el agua de la charca se removió. De entre sus ondas apareció una nueva figura. «¡Alto!», gritó la recién llegada, mientras salía del cenagal. El muchacho se fijó. Se trataba de una mano negra y parlante. Se colocó entre el chico y Busgoso en forma de puño. «Tú, Busgoso, ¿por qué engañas al muchacho? Primero te las verás conmigo». «¿Quién eres tú?», preguntó Alex desconcertado. «La mano negra, y aunque parezco siniestra, no lo soy tanto. Sí, en cambio, tu acompañante». Se dirigió a él. «Busgoso, no mandas en esta charca. El pequeño es mío». «Un momento», se puso en guardia el aludido. «¿Cómo que tuyo? Yo no soy de nadie». «¿Ah, no? ¿Y por eso te ibas detrás de este farsante?», contestó la mano. «Él me había prometido salir del bosque», explicó Alex. «Claro, claro. Y tú lo creíste. Eres un iluso. A 3 minutos posee su guarida». «Entonces ahora, ¿dónde querías encerrarte?». El niño abrió sus ojos con incredulidad. Preguntó con ellos a Busgoso. ¿Es cierto? ¿Querías raptarme?». El amo del bosque no contestó. Como si el muchacho no estuviese presente, se encaró con su rival. «¿Pero qué te he hecho yo? ¿Por qué me fastidias?». «Estás en mi charca. Yo vi al chico primero». El niño comenzaba a entender. Se peleaban por él y ninguno parecía albergar intenciones benévolas. Decidió que debía escabullirse, desaparecer. Con un poco de suerte, si continuaba su disputa, podría ocurrir como la aventura de los malismos. Por desgracia no fue así. «¡Tú!», detuvo la mano. «¿Dónde crees que vas?». «Bueno, yo prefiero que arregléis vuestras diferencias en privado», se le ocurrió decir. Las dos criaturas se fundieron en una única carcajada. «¿Por qué piensas que discutimos?», descubrió el Busgoso. «Tú eres la causa». El muchacho se puso en lo peor. El miedo lo tenía atenazado. «Te noto asustado», contestó el fauno. «Mejor, nuestro estómago se alimenta de temores». No tengo miedo», intentó Arlis sin convicción. «Sí lo tienes, igual que tu amigo», sumaba la mano. El niño se quedó sin palabras. Se hallaba en un serio problema, un problema de verdad. «Mira, Busgoso», propuso el engendro de la chaca, Por esta vez nos repartimos la comida. ¿Para qué discutir? A Busgoso le agradó la idea. Me parece bien. Al fin y al cabo buscamos lo mismo. Ambos reinaremos en este bosque. Al menos por hoy. Empezaron a balancearse sobre su trémula víctima. Eso es, tiembla. Cuanto más miedo, mejor. Ya se cernía la mano sobre su cuello. El muchacho se daba por vencido. ¿Dónde fue Ventolino? ¿Por qué no aparece el Oricuerno? En ese instante, como si su súplica constituyese un reclamo, emergió frente a ellos la figura de sus deseos. El resplandor de un caballo blanco. El corcel embistió a la mano con su testa, la envió de vuelta a su charca. Luego despachó con una coz a Busgoso. Su cuerpo se estrelló en la rama de un árbol. Ambos desaparecieron como almas en pena. Calmada su furia, Oricuerno se acercó al niño con docilidad. Un hombrecillo diminuto con alas verdes cabalgaba en su dorso. ¡Ventolino! Gritó el chico con extrema alegría. El duende voló del lomo hasta posarse en el cuerpo rectilíneo. ¿Estás bien? Por suerte hemos llegado a tiempo. ¿Dónde te metías? Te presento a Oricuerno. El rocín se aproximó al chico y colocó su hocico entre sus manos. Que no te engañe su aspecto sumiso. Es fiero cuando la ocasión lo requiere. Ya lo he comprobado, reconoció Alex en vista de su reciente actuación. Ellos querían comerme. En este bosque hay muchas bestias que huelen tu miedo. Se alimentan de aprensiones. Por suerte, todos gozamos de un Oricuerno. ¿Significa que este es el mío? El niño creyó comprender. Le invadió el entusiasmo. No retrocediste porque andábamos perdidos. Fuiste en busca de Oricuerno. No es exacto, Alex. Tales animales aparecen cuando existen problemas, y para que él se mostrase debías hallarte en un serio apuro. Ya te lo advertí. La única manera de convocarlo era dejarte solo, aunque como has visto no andaba lejos. El muchacho no cabía en sí de emoción. ¿Me lo puedo quedar para el resto del viaje? Me temo que no. Lo mismo que aparecen se evaporan conforme a las circunstancias, pero ahora sabes que existe. Debes guardar su recuerdo. Al oír aquello, como si hubiese escuchado a Ventolino, el Oricuerno relinchó. El duende contestó a su reclamo. ¿Estás seguro? Bien, como gustes. A Alex. Me indica que puedes quitar una astilla de su cuerno, que la portes contigo en este viaje. Tiene propiedades curativas. Habla su idioma, se asombró el chico. Domino toda lengua que se componga de aire o se propague por él. El muchacho desprendió una pieza diminuta de su blanco cuerno. La guardó. Después acarició al animal y le dio las gracias. Vamos, debemos continuar. Como emerjan otros seres, ni el Oricuerno podrá protegernos. ¿Conoces el camino? Cuestionó Alex. Ventolino lo miró con fijeza. Aunque no lo creas, los dos me habéis enseñado la ruta. Y siguiendo las alas del animal, sortearon los peligros hasta el límite del bosque oscuro. Tras la selva chocaron con una colina y al coronarla con un gran río. Era un cauce tan ancho y caudaloso que casi semejaba a un lago, uno de esos en lo que cuesta vislumbrar la orilla contraria. No había forma de cruzarlo. Debemos recorrer la orilla. Quizá encontremos un vado o un barquero, aconsejó Ventolino. Alex, que notaba el cansancio de las otras aventuras, suplicó que parasen un momento. El duende se mostró conforme. ¿Falta mucho para el nido del búho? Preguntó. No, estamos muy cerca. Aleteó hasta su frente sudorosa y sopló con dulzura. Ha sido un muchacho valiente. Creo que el búho empieza a tenerte respeto. ¿Cómo lo sabes? Por este río. Jamás llevó tanta agua. Entonces estamos realmente próximos. En efecto, solo nos resta atravesarlo. Una vez hecho, entraremos en su territorio. El chico se levantó con renovado entusiasmo. ¿Y si es así, a qué esperamos? ¿No deseabas descansar? Recordó Ventolino. No recibió respuesta. Entiendo, no hay cosa más agotadora que lo lejano de un objetivo. Ahora lo percibes muy cerca. Pero aguarda, todavía no sabes cómo es el búho ni cómo lo vas a abordar. Te diré que su cid suelte a nuestro rey, que es un ladrón y un mentiroso. El duende sonrió por los arrestos de Alex, por su determinación. Se había referido al rey como nuestro. Cada vez pertenecía un poco más a Pueritia. Sin embargo, tuvo que atemperar su ímpetu. El búho no era como los malismos o la paparrasoya. Exigiría algo a cambio, algo que tal vez resultase muy costoso. Te recomiendo que no des la lucha por resuelta. Aunque parezca tentador, el camino no se detiene cuando estivas tu meta, sino que requiere correr hacia ella. Hubo muchos que soñaron y olvidaron. Al despertar, no recordaban quiénes eran. No te entiendo, contestó el niño. Concentrémonos en el paso. ¿Hacia qué dirección quieres andar? Parece lógico que río arriba, razonó Alex. Se supone que será más estrecho. Bien pensado. No perdamos un instante. Enfilaron a la contra del curso como los salmones. A medida que avanzaban, encontraban la corriente más ceñida, tal y como requerían. No obstante, una niebla espesa los estaba acercando, tanto que cuando el río poseía unos metros, apenas los distinguían. Detengámonos. ¿Por qué? Porque nos acercamos a las fuentes. Suelen ser lugares peligrosos, habitados por las ranas. Ignoro quiénes son, pero si queremos cruzar el río... El chico no pudo terminar su frase. Una mujer bella como una ninfa y de larga cabellera los miraba. Interrumpió su conversación. Si quieres cruzar el río, deberás bailar con nosotras. Los dos se asustaron. ¿Eres una sana? Indagó Alex. Me llaman así, al menos los que me ignoran. Se aproximó al muchacho y le clavó sus pupilas de azul intenso. ¿Tú deseas saber de nosotras? Ventolino se puso nervioso. Negó con la cabeza. ¿Cuántas sois? Se interesó el pequeño, y en ese instante aparecieron las otras, una comitiva de 10 sanas de idéntico porte y hermosura. Como ves, dulce niño, tus dudas son nuestras órdenes. Todo cuanto preguntes será satisfecho. De veras, emocionó el muchacho. Aquella amabilidad lo cautivaba. Espera, Alex, pero el duende. No olvides nuestra misión. El chico no parecía oír. Con la llegada de las otras, había aumentado el poder hipnótico. Yo comenzó. Lo que desees, repitieron todas a la vez mientras bailaban a su alrededor. Me agradarían tantas cosas, que siempre fuese verano, no hacer deberes. Nosotras no entendemos qué es eso de deberes, aquí no hay deberes. Genial, explotó el chico. Aguarda, interrumpió Ventolino, mientras propinaba a Alex una torta en la mejilla. Momentáneamente salió del embrujo. ¡Ay! ¿Por qué me pegas? Porque te noto demasiado tranquilo. Todavía tenemos que cruzar. El chico rehusó. ¿Qué hay de malo? Ellas son hospitalarias. El viaje ha sido duro y cumplen mis deseos. ¿Te estás oyendo? ¿Cómo que ha sido? Te repito que no hemos concluido. Calla, protestó Alex al tiempo que apartaba al duende con su mano. Las sanas habían comenzado una sonata, una canción suave y adormecedora. Bostezó. Quiero descansar. No, gritó Ventolino. Ya era tarde. El muchacho había caído en un sueño profundo. Su anhelo había sido atendido. ¡Alex, no! Sollozó. Después miró con furia a las sanas. ¿No os dais cuenta de lo que habéis hecho? Este niño no es como otros. Él iba a liberar al rey de Pueritia. La primera de todas ellas lo observó con indiferencia. Todos los niños son especiales. Todos son los reyes de su mundo. O al menos eso creen. Por eso caen tan fácil en nuestro baile, porque huyen de estar despiertos. No están acostumbrados al rigor de la vida real y prefieren seguir dormitando. La niebla se levantó. Ventolino descubrió entonces un espectáculo inadvertido. Detrás de cada sana había al menos 5 o 6 camas. En ellas niños y niños dormidos. Son los saninos, nuestros hijos. Nosotras cumplimos sus sueños. Los mantenemos en la infancia. ¿Se puede ser más feliz? Pero sus sueños jamás se cumplirán. Son niños robados, entendió el duende con tristeza. ¿Y qué importa? ¿Lo prefieren así? Nosotras los protegemos mejor que sus padres. Nunca conocerán el fracaso. Alex, no. Él se ha enfrentado con los malismos, con paparrasoya, con Busgoso y la mano negra. A todos ha superado. Probable, amigo duende. Sin embargo, ha caído en esta ilusión. Para cuando despierte, no recordará quién es. Habrá olvidado su meta. Eso no ocurrirá, se reveló Ventolino. No con él. ¿Qué piensas hacer? Retó la sana con desprecio. Invocar al Bú. Aquí, ahora, lo llamaré para que os arrebate estos niños. No sois las únicas que quitáis el sueño. Las guardianas del río, las que moran en sus fuentes, se sintieron seriamente amenazadas. Empezaron a ponerse nerviosas. El miedo a perder su botín provocó el desafine, la torpeza en su danza. La melodía dejó de ser dulce. acompasada y se transformó en un murmullo ruidoso y desconfiado. Nos los llevaremos al fin del mundo. Son nuestros, nuestros, nuestros. Y a cada error en el baile, a cada gañido desencajado, iban causando lo contrario a sus intenciones. Comenzaron a desperezarse 2 niños, luego 4, 10, 20. Su desesperación les hacía cantar todavía peor. Al fin, todos los secuestrados estaban de pie junto a las camas. Contemplaban el verdadero rostro de quienes cumplían sus deseos. Ante sí vagaban unos seres ansiosos, estridentes, tremendamente infelices. Alex también despertó. «¿Dónde estoy?» Ventolino acudió al reclamo. «Estás en Pueritia. ¿Has olvidado tu meta?» Por suerte para el pequeño, llevaba poco rato dormido. «Sí, me acuerdo. Debemos cruzar el río, llegar hasta el nido del búho». El duende sonrió de oreja a oreja mientras las anas habían huido en desbandada. Voceaban como posesas. El solo nombre de Bu, su peor rival, las había derrotado. Los otros niños deambulaban sin ruta. «Observa», dijo Ventolino. «Despertarán y no sabrán quiénes son. Tenemos que ayudarlos». El muchacho asintió. «¿Cómo?». Gané a las anas quebrando su confianza, sembrado el miedo en su corazón. «Haremos con este chico lo contrario». Alex abrió sus ojos, no adivinaba el modo. «No te preocupes, déjame a mí». Y ante la mirada de su protegido, reunió a los perdidos y los arengó con unas palabras. Luego, con el atisbo de una sonrisa en su semblante, todos caminaron en dirección a la capital. El duende regresó. «¿Qué les has dicho?». «Que vamos a liberar a su rey, que lo esperen en casa». «¿Y ha bastado?». «Lo suficiente para que recordasen». «Ahora retornan. Esperan que tú...». «Sí, sí, no perdamos más tiempo. Hay que atravesar este río», zanjó el muchacho. Anduvieron un poco más hacia arriba. Toparon con las fuentes. Sin las anas, resultó fácil vadear el fino hilo de las aguas. Y aunque estaban en territorio del Bú, y puede que el grueso de su aventura se jugase en esta etapa, Alex había comprendido una cosa: la lección más útil para afrontar futuros tropiezos, que el descanso es una etapa en el camino, no la meta, y que no existe mayor fuerza contra el miedo que la auténtica. «Estamos muy cerca», anunció Ventolino. «¿Cómo lo sabes?». «Las lechuzas y búhos suelen anidar en los huecos de robles, encinas o alcornoques. Estamos en un encinar». El niño arrugó el hocico. «Ah, claro, hemos hablado mucho de él, pero aún no te he descrito su aspecto. El búho es un búho enorme, tan grande como un adulto. Viste plumas negras y posee unas alas gigantes. Sin embargo, lo peor son su pico y sus garras, afiladas como cuchillas, y sus ojos rojos, rojos. Hay quien dice que si los miras quedas paralizado».
«Estás empezando a asustarme», confesó Alex. «Un poco de miedo no nos vendrá mal, nos enfrentamos a un serio peligro. No obstante, hemos vencido a otros, en efecto, y eso nos otorga confianza, pero cada reto resulta inédito. Por tanto, borrón y cuenta nueva. Mi consejo es que evites sus ojos, solo si te ves con fuerzas. Después esperaremos su propuesta. Seguro que nos plantea un desafío». «¿Un desafío? ¿Un reto? ¿Una prueba?». «Al Bú le gusta tantear a su rival. No se comerá un hueso duro». «¿Me va a comer?». «Es un modo de hablar. En realidad tú eres quien lo reta. Debes ganarte la libertad de nuestro rey». El chico entendió que no iba a ser sencillo, que ese monstruo conocía sus planes. Preguntó: «¿Cómo lo encontraremos?». «Él lo hará. Recuerda que estamos en su territorio». Siguieron deambulando entre coníferas durante largo rato. Aquel bosque era abierto, no como la selva anterior. Sin embargo, resultaba igualmente confuso. Todo parecía similar y al cabo de un tiempo, el niño empezó a titubear sobre su paradero. El duende se percató. «No te inquietes. Justo cuando dudes de tu senda, toparemos con el Bú». En efecto, después de unos minutos emergió delante de ellos una enorme encina, un árbol que sobresalía sobre todos, pero que hasta ese instante había pasado desapercibido. Escucharon un grito terrible: «¡Bú, bú!», así por 3 veces, «¡Bú, bú!». y el sonido que venía del interior del tronco resonaba como un eco en sus oídos. Dirigieron su vista arriba. A 10 metros del suelo se abría un orificio en la madera. Por el agujero asomaban 2 garras y un pico. «Recuerda, no mires sus ojos, no mires sus ojos», advirtió Ventolino, y a renglón seguido bajaron sus cabezas. Sonó un terrible batir de alas, el viento despeinó sus cabellos y el pájaro se posó frente a los intrusos con el aplomo de una losa. ¡Bú, bú!, volvió a gritar. Alex sintió que las piernas le flaqueaban. Ventolino, empezó el anfitrión, sabía que vendrías a molestarme. No lo haría sin un buen motivo. Has raptado al rey de Pueritia. El bus se mufó. Ja, 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 ja. Raptar es una palabra confusa. Di más bien que he obrado según las circunstancias. Se pidió mi presencia y obedecí. Me llamaron y acudí al requerimiento. Sí, sí, tú siempre satisfaces al que te nombra, como ahora. De algún modo has olfateado el recelo de este chico. En efecto, es él quien me ha convocado. El muchacho se puso en guardia. ¿Yo? ¿Te equivocas, yo? Sí, has venido a mi propia casa. ¿Para qué? Solo se me ocurre el motivo. Deseas importunarme. Un momento, se defendió Alex. Estoy aquí porque Ventolino pidió mi ayuda. Has secuestrado al rey de Pueritia y queremos que lo liberes. El bú desplegó sus alas. Las palabras de Alex lo habían ofendido. ¡Ratón inmundo! ¿Cómo te atreves a insultarme? ¡Te engulliré para el desayuno! El chico se encogió. Sus dientes castañeaban. El niño no te conoce, salió al paso el duende. Lo que intenta mostrarte es que el rey merece otra oportunidad y que, aunque vino aquí por su deseo, tal vez no quiera permanecer. Tomó su decisión. Yo obedecí, repitió el bú. Aún así, él vino y quizá desee marcharse. No nos iremos sin conocer su opinión. El bú intentó relajar su tensión. Tornó a sonreír. Está bien, como gustéis. Solo existe un problema. ¿Cuál? Indagó el duende. Que suelo fiarme de quien me mira a los ojos. No puedo saber si estáis mintiendo sin examinar vuestras pupilas. Eso es injusto. Si te miramos, caeremos prisioneros. Por supuesto. Y esa es la manera, la única manera de charlar con vuestro rey. ¿Queréis encontrarlo? Entrad en mi mundo. ¿Y si no salimos? Objetó Ventolino. Tú también temes, duende del viento. Ese es mi desafío. Mirad a mis ojos. Pero comenzó el diminuto. Alex, que hasta ese instante había permanecido amedrentado, rompió su silencio. Conforme, Bu, te miraremos, afirmó con decisión. Alex, no, esto no es como las sanas. Hemos llegado hasta aquí para algo. Quiero saber por qué ese rey invocó al Bu. ¿Por qué permanece aquí? Comprobaremos si está como prisionero o como invitado, se dirigió al gran Bu. Siento haberte insultado, acepto tu reto. Enséñame tu hogar. El Bu sonrió con gran satisfacción. Ja, ja, ja. En esta casa no tienes más que subir la cabeza. Ahora me perteneces. El chico acató. Sus ojos se encontraron con 2 enormes platos de color rojo. La cabeza le dio vueltas. Sintió un profundo mareo. Cayó en un sueño insondable, apenas molestado por las voces de su duende. Despertó en una fría gruta. Estaba oscura y en el aire se respiraba humedad. Frotó sus ojos, se espabiló, trató de habituarse a la penumbra. Pronto echó de menos a Ventolino. El duende le habría ofrecido luz y su aliento en circunstancias similares. Intentó recordar. Estaba allí por su propia decisión. Había retado al bú, había mirado directamente a sus ojos y había caído en su sueño. Lo demás suponía que el animal lo había arrastrado al interior de su tronco y que ahora se hallaba bajo él en una caverna subterránea. Respecto a Ventolino, suponía que había rechazado las condiciones del bú, que no había contemplado su inóptica mirada. Pero lo había dejado solo una vez más, solo en aquella búsqueda en que lo había embarcado. Ahora se hallaba tendido en una cueva resbaladita, sin idea de por dónde empezar. Optó por preguntar al aire en voz alta. ¿Estás aquí, rey de Pueritia? No obtuvo respuesta. Repitió la misma cuestión dándose cuenta de que no conocía su nombre. No se había molestado en preguntarlo. ¿Cómo lo invocaré? A falta de otras señas, prosiguió su pesquisa con la misma consigna. ¿Me oye, rey de Pueritia? Mismo mutismo. Le parecía muy extraño. Sobre todo debido a un presentimiento, no estaba solo. A intervalos había escuchado el sonido de algo que rozaba con la roca, como si aquel rey por el que preguntaba arrastrase sus pies. Volvió a hacer la voz, aunque esta vez no pudo terminar su frase. Alguien lo aferró por la espalda, tapó su boca y empujó su cuerpo hacia un hueco en la pared. Alex quedó paralizado, con los ojos muy abiertos. ¿Quién lo aferraba? Al poco, al resguardo en aquella grieta, observó cómo rectaba por fuera el perfil de una enorme serpiente. Alguien lo había salvado. ¿Quién eres? El captor soltó al niño. Se colocaron frente a frente. ¿Preguntas por el rey de Puritia? El que hablaba era otro pequeño, alguien muy parecido. Sí, contestó el rescatarlo con entusiasmo. ¿Eres tú? No, notó la desilusión de Alex. Mi nombre es Raúl, rey de Corquia. Yo, Alex, se dieron la mano. ¿Estás solo? De ninguna manera. En realidad somos muchos. El recién llegado renovó su confianza. Quizá entre los otros se hallaba el príncipe de Puritia. ¿Dónde vivís? Ven conmigo. Más adentro de aquel hueco se prolongaba un pasadizo. Lo atravesaron. Debes tener cuidado con Culebre. ¿Qué hacías ahí fuera? No, no me lo digas. Acabas de llegar. El buque ha capturado. No es exacto. En verdad, he sido yo quien lo ha retado. Lo he mirado a sus ojos. El otro muchacho no daba crédito. ¿Estás loco? ¿Por qué lo hiciste? Nadie en su sano juicio querría estar aquí. Pero tú también lo mirarías. En algún momento te invitaría a su casa. El chico dudó. No lo sé. Supongo, ya no recuerdo. Lo único que sé es que daríamos la vida por salir de esta gruta, y lo haríamos de no ser por Culebre. Ha estado a punto de devorarte. El pasillo se ensanchó. Desembocaron en una gran sala con algo de luz. Allí se apostaban cientos de niños, más o menos de su misma edad. Bienvenido a nuestro hogar. Eres uno más. Alex observó los rostros de los acorralados. Ningún brillo, ninguna sonrisa. Estaban allí como seres inertes. No perdió el tiempo y comenzó a entrevistar a los presentes, uno por uno, con paciencia. ¿Eres tú el rey de Puritia? Nadie respondía ante ese nombre. Llegó al último y perdió toda esperanza. No estaba. Había caído en aquel sitio para nada. Además, como si se tratase de una obra sin sentido, todos los que respondían se denominaban reyes. De Gurpen, de Jasmi, de Solji, de Calcur. Ninguno de Puritia. Regresó al lado de Raúl, el monarca de Corquia. ¿No has encontrado lo que buscas? Alex negó con desaliento. Casi nadie lo ha hecho, suspiró. Dicen que Culebre posee un espejo, que ese espejo que custodia día y noche supone la única salida, el único modo de escapar. De nuevo recobró su ánimo. ¿Y no lo habéis intentado? Raúl se encogió de hombros. Es posible que alguien lo haya conseguido, o que se lo haya comido esa serpiente, jamás lo sabremos. Y vosotros, ya sé lo que piensas, nos tomas por cobardes, te equivocas. No eres el único que ha engañado los malismos o superado la astucia de Paparrasoya. También nosotros sobrevivimos al bosque oscuro o al suelo de las añas. Alex quedó perplejo, no esperaba aquella respuesta. ¿Entonces también conoces Puritia? Puritia, no. Yo te hablo de Corquia. Y seguro que ellos te hablarán de Gurpen, de Jasmi o de Soldi. No somos tan distintos. Bajo la cabeza, todos presos de Culebre. Alex sintió vértigo. Toda la confianza acumulada a lo largo del viaje se había esfumado. El Bu lo había engañado. También Ventolino. No era un héroe, ni siquiera un niño especial. Probablemente tampoco existía ese rey de Puritia, ni siquiera Puritia. Echó de menos la habitación de su casa, a su padre, a su madre, el fantástico sábado que habían compartido. Las lágrimas acudieron a sus ojos. ¿Por qué lloras? Interesó una niña, la reina de Busbiro. Toda la vida me han dicho que era especial. Hay tantos como yo. Claro. Todos aceptamos el viaje de Ventolino. ¿Cómo? ¿A ti también te engañó el mismo duende? En verdad no me acuerdo. Echó un vistazo a su alrededor. Ellos tampoco. El tiempo nos retiene en esta cueva. Hasta que alguien nos recuerde. Alex entendió que aún restaba un último desafío. El viaje no ha concluido. Debemos encontrar ese espejo. Concluyó la niña. Lo observó con renovada confianza. Aunque ignoro cómo engañar a Culebre. Hace tiempo que busco quien me ayude, confesó la pequeña. Tal vez tú, Alex recordó las recientes palabras de Raúl. Es posible que alguien lo haya conseguido, o que se lo haya comido esa serpiente. Jamás lo sabremos, decidió descifrar el enigma. ¿Cuál es tu plan? Te lo diré si cuento con tus manos. Se sucedió una pausa, un instante interminable de indecisión. Sea, confirmó el muchacho. ¿Cómo te llamas? Nuria. Yo soy Alex. Descríbeme lo que has pensado. Ya habían cruzado el corredor de camino. Alex había preguntado a Nuria por los otros. La niña le había respondido. Depende de ellos. El muchacho comprendió. Tal vez se animen si les demostramos que es posible. Después depende de ellos. Alcanzaremos al fin de la grieta. Más allá se ocultaba la sinuosa presencia de Culebre. También el espejo. Acuérdate, indicó Nuria. A la de tres nos separamos. No olvides hacer mucho ruido. Una, dos,
¡Tres!
Los pequeños corrieron lo más rápido posible en medio de la oscuridad. Cogían piedras que habían acoplado en sus bolsillos y las arrojaban en todas las direcciones. Pronto la caverna se vio sumida en un estruendo de ecos, en un repique continuado y disperso de actividad. Pretendían que Culebre temiese una fuga masiva, que esa posibilidad la pusiese nerviosa y no supiera dónde acudir. De momento, el plan funcionaba. Ambos seguían corriendo y no había rastro de reptil. ¡Clon! Uno de los guijarros había golpeado un objeto. No parecía piedra o roca, sino algo metálico. En el espejo, concluyó Alex, se apresuró hacia la parte de la cueva donde lo imaginaba. Pronto lo tocó con sus manos. Palpó el cristal y al momento fluyó de él una luz azul. Agradeció la claridad después de tanta penumbra. Sin embargo, no le gustó lo que vio. Detrás de él se hallaba la gran serpiente. A sus pies, el cuerpo inerte de Nuria. ¡Nuria! Gritó el niño con horror. Pensabais que me engañabais. Vuestras piedras no sirven de nada. Sus ojos brillaban con un color intenso. Eran rojos como los de Bu. Poseo visión nocturna. Nada de lo que sucede en esta caverna se me escapa. ¿Qué has hecho con ella? ¿Era tu amiga? Sonrió Culebre. No sabes que todo lo que hay aquí me pertenece. Pero no soy egoísta. Si quieres, puedes marchar. Me basta con ella. ¿Y tú eres egoísta? ¿Qué pasa si decido quedarme? Preguntó Alex. Bueno, en ese caso, ninguno saldrá de aquí. Culebre hizo una pausa. Meditó otra salida. También puedes... Sí, ¿por qué no? El chico prestó toda su atención. Que guardas una astilla de cuerno, el que te regaló Oricuerno. El muchacho se extrañó. ¿Cómo conocía aquella circunstancia? Hurgó en su bolsillo, allí estaba. Te propongo algo, continuó la sierpe. Usa su magia con ella, cúrala y dejaré que se vaya. Pero a cambio tú permanecerás, serás mío, ¿qué te parece? El niño se sintió abrumado. ¿Dónde se hallaba Ventolino ahora que tanto lo necesitaba? Sopesó la situación. Estaba dispuesto a no regresar nunca, a cambiar el cariño de sus padres por salvar a aquella niña. Un nido lo ahogaba en su garganta. ¿Y bien, cuál es tu respuesta? Apremió el reptil. Comprendió que debía escoger, se armó de resolución. Está bien, Culebre, tú me entregas a Nuria. Permites que se vaya, después seré tu siervo. Culebre rió con satisfacción, tomó a Nuria con su cola y se la acercó. ¡Cúrala!, le dijo. Pero en ese instante su rostro cambió de expresión. Algo había visto en el espejo, algo que no le agradaba. Disimuló mientras Alex aplicaba el trozo de cuerno en la herida del mordisco. La niña recobró la consciencia. Bueno, muchacho, ella puede irse. Tú no. El reptil volvió a mirar el espejo y torció su hocico. Aunque bien pensado, ¿por qué de cumplir el pacto? El cuerno solo sirve para una vez y ahora os tengo a los dos. Basta con que os muerda y jamás saldréis de aquí. Eres mentirosa, Culebre, protestó Alex. El reptil soltó una carcajada. No, tan solo estoy mal acostumbrada. Siempre me salgo con la mía. Empezó a moverse lentamente, a estrechar el espacio de los niños con su largo cuerpo. Sois míos, no podéis escapar. ¿Qué hacemos? Preguntó Nuria. Acerquémonos al espejo. Y fue entonces cuando Alex comprendió. Al aproximarse al cristal, contempló la finalidad de su viaje. Allí, al otro lado, se hallaba el rey raptado, el monarca de Poritia. Era él, él mismo. Estaba dentro del espejo, con su misma cara, con su mismo aspecto. Solo se diferenciaban en que el reflejo portaba una corona en su frente, una corona que ahora sentía él mismo sobre su cabeza. «Soy el rey de Poritia», se alentó. Se volvió hacia Culebre, revestido de un valor inusitado. «¡Detente, embustera! ¡Yo te conozco!» La serpiente se quedó de piedra. No realizó ningún movimiento. «No es la primera vez que tratas de separarme de mis padres, que intentas confundirme». «No entiendo a qué te refieres», mintió la culebra. «Siempre pones condiciones que luego no cumples. Me dices que puedo salirme con la mía. Es mentira, todo mentira». «Vamos, pequeño, si no te apetece recoger tu cuarto, es cosa tuya. Tú eliges desobedecer». Y por hacerte caso me quedo sin excursión. Me enfado con los que me quieren, pero esta vez no, no. Escogí lo correcto, aunque tuve que sacrificarme. ¿Y dónde está tu premio? Ahora sé que no he sido raptado, que vine aquí porque quise y que me iré cuando guste. Ya no te tengo miedo, Culebre, o de llamarte Bu. Llámalo más bien Martico, descubrió Ventolino. Aparecía en ese instante radiante y confiado. «Ventolino, ¿dónde estabas?», alegró Alex. El duende sonrió, luego se dirigió a su hermano. «Puedes quitarte el disfraz. Permite que el muchacho te conozca». «No quiero», refunfuñó la falsa culebre. Su voz no parecía ahora tan temible, sino que semejaba a la de un niño enojado. «Siempre te sales con la tuya, pero esta vez no. El chico ya no te teme. Déjame en paz». «No seas cabezota, hermano. A veces hay que perder para encontrar cosas mejores», recomendó Ventolino. Se posó en el hombro de Alex. «¿A él sabes por qué te has descubierto en el espejo? Porque fuiste generoso. Si hubieses escogido y solo te hubieras chocado con el cristal. Te sacrificaste y por eso se abrió el camino a tu casa». «¿Por qué no me dijiste que era yo? Que toda esa aventura servía para rescatarme a mí mismo. Porque las cosas más valiosas las vivimos. Nadie nos las cuenta». Se volvió de nuevo Mártico. «En cuanto a ti, hermano, nos lo has puesto difícil. Esto no ha acabado, Ventolino. Si crees que voy a renunciar al resto de niños, te equivocas», retó el malvado. «Me parece que llegas tarde. Un amigo está abriendo hueco entre las peñas», se oyó un gran estruendo. Por el fondo de la gruta entró la cálida luz del sol. Todo se iluminó. Emergió a contraluz la figura de un gigante. «¡Un gigante con un solo ojo! ¡El ojanco!», celebró Alex con entusiasmo. Y en la sonrisa de que el monstruo entendió que estaba cumpliendo su promesa, Culebre hizo rechinar su mandíbula. «Aún así», advirtió, «cada niño está aquí por una razón. No saldrán de este lugar si no lo desean, si nadie los reclama». Ventolino frunció el ceño. No tuvo más remedio que admitir aquel punto. La serpiente trató de escabullirse. Una mano la sujetó por la cola, unos dedos fuertes y robustos. Ante la presión, su cuerpo se fue empequeñeciendo, reduciendo de tamaño. Se le cayeron las escamas, menguaron sus ojos y su boca, y poco a poco su aspecto semejó al de un pequeño duende, un personajillo con hábito rojo y cara burlona. Con voz temblona suplicaba que lo soltasen, y solo cuando Ventolino realizó un gesto, el ojanco liberó su pierna. «¿Por qué me haces esto, Ventolino? Soy tu hermano», protestó Mártico. «No siempre lo mereces», señaló a Nuria. «Observa, le hiciste daño. Solo era una broma», se excusó con tono travieso. «Ya lo hemos hablado. No distingues entre travesuras y maldades. Hasta los malismos comprenden ciertos extremos. Creo que te quedarás un tiempo aquí encerrado, a merced del ojanco». El cíclope asintió. Tornó a cogerlo entre sus manos. «Déjame, gigantón inútil», insultó. «Te daré oro». «Ten cuidado», recomendó Alex. «A los ojancos no les gusta ese trato, lo sé por experiencia». «Creo que un tiempo con él te enseñará modales», completó Ventolino. El niño se aproximó al gigante y le dio las gracias muy sinceramente. «Lo prometí. Dije que acudiría en vuestro auxilio», se ruborizó el cíclope. «También nos ayudaste con tu primo Nubero». Ojanco sonrió y se encogió de hombros con timidez. Luego se llevó a Mártico al fondo de la gruta. El duende no dejaba de patalear como un poseso. Gritaba y prometía que su hermano se les habría de pagar todas juntas. Ventolino lo observaba con pena, también con preocupación. Alex lo apreció, preguntó. ¿Sabías que era el Bú? Lo sospechaba. Mártico posee la cualidad de transformarse en cualquier cosa. Como ves, sin ese poder no parece peligroso. El chuco tuvo que reconocer que había pasado miedo. En cambio, le costaba imaginar que aquel ser diminuto y hasta gracioso constituyese la causa. El duende alado se dirigió a la niña. «Bien, pequeña, tú también has ganado tu libertad. ¿Deseas volver a Busbiro?» La muchacha miró a Alex, luego negó. «No recuerdo Busbiro. Deseo pertenecer a Pueritia». Tomó la mano de su amigo. «¿Te apetece?» Alex se alegró. «No tenía inconveniente». «Bueno, parece que has ganado más que una compañera. A ella como quieras. No obstante, debes esperar. Entraré con él en el espejo. Después regresaré a por ti». Invitó al niño a reflejarse de nuevo. «Ven». Alex se acercó, se vio con corona y traje real, rodeado por otros niños felices que abarrotaban las calles de Pueritia. Había una gran avenida que conducía a una casa muy simple. En esa hora hacía los veces de palacio. Junto a la puerta distinguió a la reina, tan guapa como siempre, como una auténtica mamá. Lo invitaba con su amplia sonrisa. Avanzó unos pasos más. dentro del espejo, fuera de la caverna. Volvió a caminar y se encontró entre los habitantes de la capital. Todos sonreían. Él correspondió a su simpatía y estallaron en vítores como el día de su llegada. Entonces no lo sabía, pero lo habían tratado como el auténtico rey, el rey de Politia. Ahora su fe se había cumplido y lo aclamaban como héroe, como el actor de su propio rescate. Nada hubiese pasado de quedarse en su habitación. En solo 10 zancadas se hallaba junto a la reina. También ella había confiado en él. «Te lo advertí», comenzó la regente. «Una sonrisa y saber que nos quieren es todo lo que precisamos». Lo condujo al interior, una réplica de su propia habitación. Sobre su cama, Ventolino de pie, a su lado, el hada que los había transportado hasta Politia. «Creo que ya conoces a Diana», introdujo el duende. «¿Estás preparado?». Alex dedicó una última mirada a la reina. «Te echaremos de menos, no lo olvides». El muchacho no contestó, solo le dio un achuchón. Una lágrima rodó por su mejilla. Hacía tanto tiempo que no abrazaba. Últimamente juzgaba esos gestos como de bebé. Deseó conservar siempre el recuerdo, la memoria de su paso por Politia. «Vamos, Alex», apremió el duende. «Están a punto de cerrar sus ojos. Sabía lo que esto significaba. Vendría la noche y con ella los rayos de luna». Se puso frente a Diana. «¿Volveré a verte, Ventolino?», preguntó el muchacho. El duende se posó en su hombro y susurró algo en su oído. Él se rió. «Si eres capaz de escuchar siempre como ahora, incluso en suspiros, y de conservar esa sonrisa, sí, sin duda nos veremos. Depende de ti». Se hizo la oscuridad. Un pedazo de luna entró en la ventana. Diana, como en el viaje de ida, desplegó sus alas y sus palmas. Ventolino se subió en ellas y sopló sobre Alex. El polvo de estrellas lo hizo estornudar. «Una, dos, tres, hasta 5 veces». Apareció en su cuarto, en su auténtico cuarto. Todo estaba ordenado. «¿Qué hora será?», se preguntó el chico. «Las 8 de la mañana». «¡Qué bien! Hoy es domingo». Salió de su habitación y se dirigió a la de sus padres. Estaban en la cama, ya despiertos. «¿Qué quieres, Alex?», inquirió su padre. «Todavía es temprano». ¿Puedo echarme un rato con vosotros?». La madre se puso contenta. Hacía mucho que no se lo pedía. «Sí, hijo, acércate». El niño entró de un salto en la cama, se colocó en medio de ellos. «A ver si ahora te vas a acostumbrar y quieres dormir así todos los días», bromeó su padre. «Mira, que ya eres mayorcito». «No, no», respondió Alex. «Os he echado mucho de menos». Los padres se miraron. Agradecían que su hijo se mostrase tan cariñoso. Intercambiaron una sonrisa cómplice y un asentimiento. «¿Sabes?», comenzó su madre. «Tenemos que darte una buena noticia». El muchacho se incorporó. «¿Cuál? ¿Te apetece? ¿Te apetece tener un hermanito?». Se quedó con la boca abierta. «Bueno, ¿qué dices?», cuestionó el padre. «¿Puede ser una hermanita?», contestó al fin. Los padres volvieron a intercambiar la mirada. «Puede ser». «Bien, en ese caso que se llame Nuria, por favor». «¿Nuria? ¿Por qué? Son cosas mías, Nuria, por favor». «Bueno, como quieras. Si es niña, le ponemos Nuria», concedió su madre. Alex le dio un beso, un sentido sonoro beso. «¿Y si es niño?», indagó el padre. «¿Tienes alguna preferencia?». El chico lo pensó. «Cualquier cosa menos Martico». «Martico, descuida», desechó la madre. «No es un hombre muy atractivo». Alex se arropó entre sus padres. Se sentía tan feliz. Al calor del cariño volvió a quedarse dormido. Soñó que nacía su hermana, que le llamaban Nuria. Soñó que tenía el rostro de su amiga, que Ventolino la había traído de la cueva hasta su reino, tal y como prometió. Soñó que le cantaban canciones y que ella sonreía, que Ventolino y él le arrancaban carcajadas en su cuna, porque de todos es sabido que este duende se parece a los bebés y niños pequeños. A todos los que quieran ser para siempre habitantes de Politia. Y bueno, se acabó el cuento de Ventolino y el acto real, la segunda parte. Como ya dijimos en la primera parte, las ilustraciones son de Irene Peña Losada, son unas ilustraciones preciosas. Y el cuento es de Asier Aparicio Fernández. Bueno, espero que os haya gustado. Este autor tiene varios libros de esta colección y son todos maravillosos. Así que, venga. La ABU se despide de Cuéntame un cuento. Hasta pronto, niños mayores.